Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos. Estoy aumentando aquí el volumen de todo el aparataje sofisticado en Radio Amadeus 91.1. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Hoy es lunes 17 de abril de 2023. Gracias a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas. Soy siempre y he sido presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, esta sobresaliente, superlativa, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Como todos ustedes saben, mis modos algo alambicados, tan amigos de la hipérbole y de lo recargado, tienen una conexión con lo barroco. En cuanto a mi búsqueda, mi alcance, mi portento, son renacentistas. Y mi tragedia personal adscribe o se inscribe en el periodo romántico. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Crito, señor presidente de la radio, y a todos mis compañeros, productores, periodistas, conductores. Mi rigor procedimental me impone anunciar el sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Doy al aire también mi número de celular, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Cuando yo doy mi celular al aire, esto obedece a una serie de propósitos, múltiples propósitos, si bien no estamos hablando de una pléyade, de una constelación, de una miríada de propósitos, sino que son propósitos muy específicos. En primer lugar, este es el número con el cual ustedes pueden contactarse para contratarme en tres áreas de experticia. Uno, la macroeconomía y las finanzas corporativas. Dos, la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, es decir, el impacto o repercusión de proyectos de inversión que se acometen en el sector real sobre el medio ambiente, trasladando precios de mercado a la austríaca, a valores, a la SRAFA, Piero SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, y a la Marx. Contrario sensu, pueden trasladarse valores a la SRAFA o a la Karl Marx hacia precios de mercado a la austríaca. En este sentido, voy a introducir un elemento creativo, imaginativo, de innovación. Si bien lo hice en algún otro programa hace mucho tiempo, cuando yo comenzaba a dictar estos programas, ¿sí?, de Universidad de Cambridge o bien el Bachillerato Internacional de la Universidad de Oxford, pero básicamente cuando trabajaba con los programas Cambridge, ¿de acuerdo? Ya sea el IGCSE, el ASA Level, el A Level, propiamente dicho, de diversas materias, en mi caso, Economics, Business, y subsidiariamente Mathematics y Thinking Skills. La traducción de Mathematics es bastante obvia, matemática, ¿no es así? Y Thinking Skills es filosofía de la ciencia, epistemología. Hoy se llama teoría del conocimiento. Entonces allí se estudian a Kuhn, a Popper, a Lakatos, a Ferejaven. Por supuesto se estudia a Marx, a Hegel, a todos los grandes metodólogos, ¿sí?, filósofos de la ciencia. No se olviden que Karl Popper es el que ha dicho: "Economics is the queen of social sciences". La economía es la reina de las ciencias sociales y ya expliqué por qué. Y cuando él enseñó en la London School of Economics, donde se graduó mi amiga, la doctora y profesora Kimberly Griffin, Popper tomó como el modelo, ¿sí?, en economía del refutacionismo o del modelo o el procedimiento en ciencias de conjeturas y refutaciones, lo tomó como paradigma a Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, ¿correcto? En el 76 fue premio Nobel de Economía Milton Friedman, ¿correcto? Y se dice que el otro gran economista del siglo XX fue Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, simplemente que no estaba instituido el Nobel en ese momento. Algunos dicen que también habría que incluir a Joseph Schumpeter, algunos dicen a Mises, ¿correcto?, que fue maestro de Hayek, y ambos son paradigmas, ¿sí?, o prototipos o figuras muy conspicuas y relevantes de la escuela austríaca. Entonces, yo que decía cuando enseñaba Economics, sobre todo, ¿no es así?, que entiendo que es más ardua porque tiene más teorías, teoremas, desarrollos, ¿correcto?, que las soluciones propuestas en los multiple choice responden a los modelos de economía neoclásica y a los modelos austríacos. Si ustedes arman ese mismo examen para economía keynesiana o aún más para economía marxista, las respuestas serían absolutamente diferentes. Esto es interesante, ¿sí?, para estudiar los diversos paradigmas, o si es posible hablar de revoluciones científicas a la Kuhn cuando hablamos de la ciencia económica. ¿La economía es una ciencia? Esa es la gran pregunta. Pero sí, comparado con otras ciencias sociales, ¿de acuerdo?, nosotros tenemos, y por supuesto comparados con la administración de empresas o la administratecnia, así la llamaba Mario Bunge, hay más modelos teorías, teoremas, lemas, axiomas, ¿sí? Imperativos categóricos a la Kant, ¿de acuerdo? Eso le da cuerpo, sustancia, densidad, mucho músculo intelectual. Espero que esto haya sido comprendido. Muy bien, entonces, y tercero, puedo hacer las veces de ingeniero financiero o de administrador de carteras o portafolios compuestos por productos financieros derivados. Estos son los futuros forwards, o bien los contratos de futuros, o bien los contratos financieros de opción, en estos dos casos, número 2 y 3, sobre activos reales subyacentes o sobre activos financieros o bien cambiarios subyacentes, y cuarto, los contratos de canje o permuta financiera, es decir, los swaps. Cuatro productos financieros derivados. Los del medio, 2 y 3, formales, institucionalizados, bursátiles. Las clearing houses, las cámaras de compensación de esos mercados de valores, diseñan todos y cada uno de los puntos de esos contratos. En cambio, 1 y 4 son tailor-made, ¿correcto? Son extra bursátiles, son no institucionalizados, son confeccionados a medida de las partes que contratan. Por eso hablamos de un tailor, un sastre, ¿correcto? Entonces, antes de ir a la música, los breves saludos del comienzo. A mi queridísima tía Helenice Verdum Shimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, como también al doctor Pablo Eduardo Cerveto, sobre todo en su perfil de camarada de armas, contador público, ¿sí? Gran amigo, amigo entrañable, pareja de combate, y por supuesto gran hombre de negocios. El perfil del Chaque, a quien quiero saludar especialmente, y vos sabés por qué, luego lo compartiré con la audiencia, y pronto te voy a tener aquí, en un ciclo de mis alumnos más exitosos, entre comillas. Ya tuvimos a Gabriela Conti en alguna oportunidad, también a Hugo Velarde Saméndola. Vos sos un excelente jefe de familia, padre de familia, y por otro lado, amén de ser un colega profesional, con un perfil mucho más académico que el de Pablo, eso está claro, el Chaque ha sido presidente, ha sido titular, CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa, ¿de acuerdo? Yo a uno de tus últimos congresos al que asistí fue 2009, 48 horas en la rural, muy, muy lindo, muy rico, conocí a muchas personalidades, y aún conservo los apuntes. Muy bien, ¿qué más debo decir? Saludo a mi principal sponsor, colega profesional, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, distinguido colega, por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, titular de la Fundación Economía y Sociedad y presidente del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. Ahora, por favor, un interregno musical. Thank you. bellísima, bellísima música, Ricardo. Bien, entonces voy a contar qué es lo que hacemos en Fundecos. En Fundecos hacemos una serie de cosas. Colaboramos con la prensa especializada, ¿no es así? Escribiendo artículos macro de finanzas corporativas, estimamos qué va a pasar con todos los bonos, ¿sí?, en circulación, ¿no es así? ¿Qué va a pasar con las LELIC, etcétera, etcétera? Cuando hablo de esto, nosotros analizamos el derrotero de las cotizaciones o track record de las cotizaciones o precios de los títulos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados, que debe ser administrado dicho fondo con eficiencia, ¿sí?, y con eficacia. Es muy importante hacer esto. Por lo tanto, seguimos el derrotero, si bien hay poca comunicación oficial, y por supuesto, sus duration, sus convexities, hacemos evaluación del impacto o repercusión socioambiental de proyectos de inversión en el sector real, evaluación del impacto, ¿sí?, del impacto o repercusión de proyectos en el sector real, ¿sí?, en el medio ambiente. Espero, después voy a escuchar lo que transmití y espero haber dicho precisamente las cosas que hay que decir. Son proyectos del sector real que tienen repercusión, ¿sí?, en la economía verde, por decirlo de alguna forma. Y por supuesto brindo un gran saludo a mis colegas de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que el miércoles a las 13 horas, uno incluso de mis entrevistados va a formar parte del panel, van a exponer sobre los planes de estabilización macro en Latinoamérica. Gabriel Palazzo fue entrevistado aquí a propósito de un trabajo suyo en términos de From Macro to Micro and then to Macro Again. Es decir, el enfoque para estudiar la macro fue particularmente macro cuando uno estudiaba a Keynes, General Theory on Employment, Interest and Money, la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Sobre macro 1 y un macro 2 se funda básicamente en economía keynesiana y en lo que dijeron sus exégetas, ¿correcto?, sobre Keynes. Por ejemplo, yo les comenté que Sir John Hicks diseñó las curvas IS y LM. Keynes jamás habló de las curvas ISLM, ¿sí?, en su masterpiece, la teoría general. Muy bien, por supuesto, nosotros hacemos vaticinios, predicciones, pronósticos respecto de en qué orden de magnitud o en qué niveles se van a situar las principales variables de la macroeconomía argentina. Llámese la cuenta corriente de la balanza de pagos, llámese la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Nosotros hacemos estimaciones del Producto Bruto Interno a través de su proxy más perfecta, que es el EMAE, el Estimador Mensual de Actividad Económica, y por supuesto podemos hacer estos cálculos a valores nominales o corrientes, es decir, a precios del periodo, las cantidades pertenecen al periodo. Esto lo vengo explicando sobremanera, harto, en el Colegio Inglés y en la universidad. Y, por supuesto, calculamos en nominales y a valores reales, es decir, tomando un índice de precios constante de año base, ¿sí?, el Producto Bruto, ¿sí?, en pesos de 2004. Antes lo fue a precios constantes de 1993, antes lo fue de 1986, antes lo fue de 1970. Esto lo vengo explicando sobremanera, de manera, si quieren, sobrecargada y alambicada, pero el concepto ha quedado muy preciso y también muy claro, ¿correcto? No conciso, eso está claro. Entonces hacemos cálculos en dólares, en pesos, en euros, a valores reales o a valores corrientes o nominales. Esto ya lo he enseñado. Por supuesto, calculamos las tasas de interés prospectivas, incluyendo la curva de rendimientos, la yield curve, y la estructura temporal de las tasas de interés, puesto que nosotros tenemos distintos instrumentos en los mercados financieros y de capitales, a plazos de 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, títulos en pesos, dólares. Hay diversos rendimientos. Y, por supuesto, calculamos, disculpen, las tasas de inflación prospectivas y los tipos de cambio. Voy a beber un vaso de agua y de paso pido que vayamos a la música. Fantástico. Bien, tuve que resolver algunas cosas cuando estaba preparándome. Ustedes saben que a mí me gusta concentrar, es decir, llego con tiempo a la sala de reuniones y hago mi despliegue, que ustedes aquí ven, de libros, bloc de notas universitarias, los programas de las diversas materias. Y bien, tuve que resolver algunas cuestiones y no pude abocarme a todo el detalle de los cierres, correcto, pero creo que puedo improvisar ese elemento con felicidad. Se dice en literatura improvisar felizmente o improvisar infelizmente, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que en el secundario, no recuerdo si fue un 9 o un 8, cometí un pecado original. Fui sin estudiar mucho, y si ustedes me disculpan, hice el verso, y me saqué 8 o 9, y entonces mi compañerito muy querido, Jorge Mana, me dijo, vos hiciste el verso y te sacaste 8, y en general, digamos, si es que hago el verso, aún así, quiero tratar puntos gordos, puntos neurálgicos, ir hasta el hueso en las cuestiones de que uno trata o que es experto. ¿Sí? Eso debe distinguir a la calidad de orador, de profesor, que ejerce el magisterio, ¿sí? O de quien alocuta, quien parlamenta. Y creo que no es nada demasiado antipático decir que yo aspiro a que también los públicos sean tan calificados, tan sofisticados y tan complejos, que elijan a los complejos, ¿correcto? Por supuesto que hay una intención subjetiva mía, es decir, para decirlo más sencillamente y en criollo, contrátenme, ¿correcto? Que no me sobra el laburo, ¿correcto? Pero sí entiendo la formación y la calificación y la buena voluntad de ser un buen hombre, lo cual no es poco en estos días. tener entereza moral y tener cojones, amén de las experticias, pero que se sepa a quién se elige. Y que todas las elecciones, esto lo estudiamos, un efecto multiplicador que diseñamos con mis alumnos. Usted elige mal bienes y servicios para comprar, usted elige mal presidentes y ministros, si usted es la autoridad, usted elige mal marido y mujer, y hay una repercusión social. Voy a simplificar el argumento, que es mucho más complejo. Yo hice una línea, tracé una línea entre Darwin, la interpretación spenceriana de Darwin, que no es lo mismo que el Darwin más puro y duro, luego Schumpeter, Nietzsche y Álvarez Vidal. Pero el punto es que, siguiendo esa argumentación más sofisticada o aún menos sofisticada, usted elige cómo elige, ¿correcto? Usted elige tal colegio para sus hijos y no elige otro, y esto tiene repercusiones en el Producto Bruto Interno, en el Producto Bruto Interno per cápita, en el desarrollo, la prosperidad, el bienestar a largo plazo de todos los argentinos o de todos los involucrados, incluso de sus propios hijos. ¿Correcto? Y yo voy a traer una vez más, porque este programa también iba a tener confesiones. Y uno se descubre con el paso del tiempo por qué he sido o soy un libertario de la vida, para mi bien o para mi mal. Mi bisabuelo era militar y anarquista. Tenía simpatías políticas por el anarquismo. Es decir, era un caballo salvaje ya. Y pese a la aparente contradicción, esto no lo es tanto, porque aquellos hombres de valor y del coraje y del combate poco podían parecerse, aún en el mejor de los casos, a, digamos, burócratas de escritorio con uniforme, ¿correcto? Que los hay calificados y buena gente, y que también están en condiciones de dar el combate, pero que no se les ha dado la oportunidad. Entonces, los hombres no mansos pueden ser salvajes. Y si la educación de mi padre tenía que ver con que fuera educado, civilizado y culto, pero nunca perder el espíritu indómito, ¿correcto? Hasta esta clase de carácter era amada por el sexo opuesto, amado por el sexo opuesto, o más amado en los viejos buenos tiempos. Bueno, esto lo dije a propósito para que vos, licenciada Vicky Rabinovich, hagas tu propio cuadro, ya que estás... Vos que sos psicóloga y estás escuchando, ¿sí? Por supuesto que esta parte de mi perfil, digamos, concedo esto justamente porque no necesito ocultar nada y puedo fingir que doy un flanco débil para que, ¿sí?, los persas se abalancen por aquí y luego los espartanos los sobrepasamos por allá. Que, como dice mi amigo, el también filósofo, intelectual y literato Axel Kaiser, la maldad de los virtuosos respecto de que una vez que llegamos los que queremos hacer la Revolución Francesa, luego eventualmente somos sanguinarios o lo que fuera. Yo me voy a permitir algo, Vicky, y me voy a permitir reflexionar con toda la audiencia. Si antes del proceso de transformación social profunda que requiere nuestra patria, o los franceses, que son uno de los principales países del mundo, y nadie se desgarra las vestiduras porque tuvieron un 1789, un 1830, un 1848, un mayo francés. ¿Qué ha logrado la casta política acá de 40 años? Que a la gente de carácter se la considere violenta, autoritaria. ¡Qué diablos! ¡Qué ignorantes! ¡Qué estultos! Pero, queridos, ustedes no compren ese argumento. Los que están escuchando, sean sofisticados para que tomen las decisiones correctas y elijan a los correctos y a las correctas. Is that clear? Am I clear? ¿De acuerdo? Entonces, antes del proceso de transformación social profunda, no estemos cuidándonos a los excesos, no. Primero el proceso de transformación y después tratemos de moderar el exceso en el cumplimiento del nuevo deber, de la nueva mística, del nuevo paradigma. Lo que sí yo puedo comprender, también concediendo del otro lado, es que después, cuando viene la contrarrevolución, y como observaba mi amigo Piketty, después hubo que indemnizar a los señores de la tierra francesa por la Revolución Francesa. Claro, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué podemos hacer? Antes de ir a la música y dedicarme a cosas mucho más específicas, y mi enorme beso a la doctora Neil, belga teutona y a sus maravillosos hijos, Mila y Leon, al doctor Hugo Spettel, al doctor Hernán Cialino, al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano si los hay, y al profesor Miguel Riños, quería dejarles esta frase, ¿sí? Si quieren ahora volvemos a un perfil muy bajo. Hoy no tengo ganas de tener un perfil muy bajo, tengo ganas de ser muy abierto, franco y sincero, a corazón abierto. ¿Y qué decía Piketty? Ningún proceso de transformación social profunda está exento de un cierto grado de violencia y no se pone colorado. Música, por favor. Música, y me encanta empezar a locutar o parlamentar cuando la música está fading away. Bueno, muchas gracias, Vicky, que estás escuchando en vivo, también la licenciada Adriana y el profesor Miguel Riños, gran hombre de las artes marciales, gran amigo, gran profesor de inglés, egresado del Belgrano Day School, hablando de colegios británicos. Entonces, antes de decir algunas otras cuestiones, cuando nosotros nos abocamos al estudio de la macro, ¿sí?, estudios muy profundos de bachillerato internacional, creo que yo incluso les comenté, ¿qué se logra con estos programas internacionales? Que los chicos y las chicas puedan ingresar eventualmente con beca, de acuerdo al promedio que tengan del secundario, a una universidad prototípica del tipo San Andrés, o el DITELA, ¿correcto?, o la Universidad del SEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, de donde surgieron usinas que respaldaban el enfoque monetario de la balanza de pagos, llámese institución de estudios de posgrado, que luego se tornó una universidad con múltiples carreras, maestrías y doctorados. Pero allí estaban Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Roque Fernández fue, ¿sí?, presidente del Banco Central con el primer cabal exitoso, y luego fue ministro de Economía del doctor Menem, ¿correcto? Y ellos respaldaban la política de Martínez de Hoz, ¿sí? Ahora, que nadie se haga el distraído, ¿de acuerdo? Bien, para bien o para mal, ¿sí? Pero cada uno ocupó un lugar en algún lugar, ¿sí? Yo no puedo tolerar, I can't stand, ¿sí? Pero sucede, esto ya se lo he explicado a Viviana Canosa, es decir, es cuestión de oferta y demanda, como cuando ella dijo, ¿cómo hemos pasado de Sarmiento a Baradel? Pero es que la gente compra Baradel. Es decir, no va a comprar un debate digamos, o leer las cartas quijotanas donde Sarmiento y Alberdi discutían sobre la ingeniería y la arquitectura institucional de la Argentina más próspera de la cual hayamos tenido conocimiento, 1870 a 1914 o 1916 o 1870 a 1930, seamos honestos, la presidencia de Alvear de las tres presidencias radicales fue brillante, ¿correcto? Los años locos argentinos tenían que ver con los 20, si ustedes quieren llamarlo de esta forma, ¿sí? ¿Correcto? ¿O ustedes están dispuestos, ojalá que sí, les sugiero, a comprar alguna discusión, algún debate entre alguna principal espada de la intelectualidad kirchnerista y quien les habla? ¿O ustedes están dispuestos a comprar, sí, como ya había dicho en algún programa, sí, a un cumbiero que respalda a Macri, sí, y este muchacho que hace las veces de panelista de muchos programas, no es así, que siempre lo descubren comprando en Miami, más barato, ¿no? Sí, después ayúdame, Ricardo, que ahora no me acuerdo. Uno es el que toca cumbia, sí, que rescató su vida, gracias a Dios, y dice cosas así. No, es un cumbiero, el Dipi, y el otro es Brancatelli, ahí está, ¿correcto? ¿Sí? El Dipi y Brancatelli, ¿ustedes qué compran? Es decir, porque para que haya una oferta sofisticada, ustedes tienen que estar dispuestos a resistir, ¿sí? Como cuando a veces les digo a los alumnos, chicos, resistan 15, 20 minutos, 40 minutos de una exposición o en la universidad de alto voltaje académico. Si no, ¿ustedes se consideran a sí mismos universitarios? Pero esto es un poco complejo. El punto es, yo desearía que no hubiera mensch en la Argentina, porque sobran esclavos, sometidos, alcahuetes, ¿correcto? Pajes, eunucos y bufones de la corte de que se trate. ¿Correcto? Nunca llegan muy lejos los alcahuetes, me dijo mamá alguna vez. Y ojalá que sea cierto. Bien, contenidos de una materia, cuando arrancamos una macro fuerte, un panorama general de la macro, yo les hago hacer series de datos de producto nominal y producto real en pesos, dólares y euros. Discutimos sobre el empleo y el desempleo y las diversas formas de inflación que fueron tratadas en mi programa. ¿Qué es el crecimiento económico? Básicamente nosotros estamos hablando de el crecimiento del Producto Bruto Interno o del Producto Bruto Nacional en el largo plazo, no importa que estemos hablando de enfoque, ¿sí? Output, Income, Expenditure, Producto, Ingreso, Gasto, o evaluándolo en términos de riquezas. Y luego esto lo hacemos en términos reales y per cápita. Y luego vemos cómo se distribuye el ingreso por curva de Lorentz y coeficiente de Gini, que no son las medidas más perfectas, ¿correcto? Pero tengo un apunte de James Smith para explicar qué es la curva de Lorentz y el coeficiente de Gini en clase, que lo presenté acá en los programas de radio, ¿sí? Una vez más, una cuestión es distribución del ingreso, ¿correcto? Y otra cosa es distribución de los activos patrimoniales. Los activos patrimoniales son ilíquidos en comparación con los ingresos. Como la marea regresó a mi vida, como de mi vida se fue la marea. ¿De acuerdo? Una gran canción de Cortés, una canción de amor. Ingresan salarios, intereses, rentas, beneficios o utilidades por acción o ganancias. Se van de mi vida como un torrente. Ahora, para desprenderme de una casa quinta, de un departamento en Puerto Madero, de una estancia, cuesta más. Y cuando una economía está en una profunda estanflación como la nuestra, ¿sí? Uno puede devaluar. Estaban sobrecargados los precios de ciertos activos en términos de real estate. Bajás 30% y no lo puedes vender igual. Ese es un escenario. Al fin, un número en el programa de hoy. Por supuesto, luego pasamos a los fundamentos del comercio internacional, la economía internacional, el libre comercio y el proteccionismo. Estudiamos qué es la ventaja comparativa estática de David Ricardo versus la ventaja competitiva dinámica de Michael Porter. El papel del tipo de cambio en el comercio internacional. La balanza de pagos, acá siempre hablamos de esto. Cuenta corriente de la balanza de pagos. Expo de bienes y servicios menos IMPO de bienes y servicios. Eso significa ingreso de divisas o salida de divisas, es decir, moneda internacional, ¿de acuerdo? Euros, yenes, dólares reales. Tenemos la cuenta capital y financiera y la balanza de pagos. En ese caso, computamos el ingreso menos el egreso. El ingreso menos el egreso de currencies, ¿correcto? De oro y divisas, tiene que ver con inversiones reales directas, lo más sano, ¿correcto? Capitales compensatorios o préstamos al sector privado o al sector público, o bien inversión especulativa, ¿correcto? Que vienen a comprar títulos valores que cotizan en los mercados valores nuestros e internacionales para hacer arbitraje, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ingreso menos egreso, y siempre ajustamos por una cuenta, por partida doble, ¿correcto? Bien, ¿qué son los términos del intercambio? El poder de compra de nuestras expo referido a nuestras impo. Es decir, ¿cuántos Audi puede comprar una tonelada de soja? Para hablar en sencillo, demasiado sencillo para mi gusto. ¿Sí? A mí que me gusta, y eso les recomiendo a mis alumnos, no sigan eso, ¿no? Por supuesto que no siempre he sido así, y hay muchas terapias para eso. Que solo los goles valen de taco, de espaldas al arco y con los ojos vendados. Pero eso ya imprime, sella a fuego la calidad de jugador. Mi amigo Ricardo sabe a qué me refiero cuando digo, para portarse como Zlatan, hay que ser un Zlatan en distintas facetas de la vida. Y no es una cuestión de autopercepción, queridos, ¿no? La economía y el desarrollo, la medición del desarrollo, los factores domésticos y el desarrollo económico, ¿qué es el comercio internacional y el desarrollo económico? ¿En qué medida? Kenneth Rogoff, que fue una autoridad del Fondo Monetario Internacional, claro, después, sí, rezan un Padre Nuestro y tres Aves Marías, pero cuando fomentaban el consenso de Washington tal vez no decían demasiado, o eran discretos. Yo quisiera aprender esa virtud. Pero Kenneth Rogoff, respecto a las políticas consenso de Washington en los países en desarrollo, básicamente las reformas estructurales para convertirnos en países que calificaran, ¿correcto?, para que tuvieran grado de inversión, abrir la cuenta capital y financiera y la balanza de pagos, desregular, privatizar activos públicos, ¿correcto?, esas, eliminar el impuesto inflacionario, reformas fiscales, ¿correcto?, reconoció que liberalizar la cuenta capital de la balanza de pagos no necesariamente implica desarrollo económico. Porque muchos flujos que ingresan a nuestro país, o durante la convertibilidad, bienvenidos sean, pero no venían necesariamente por nuestras reformas estructurales de países emergentes. ¿Por qué venían? Porque la tasa de interés argentina era más competitiva para los activos financieros y de capital financiero que la tasa norteamericana. Por eso cuando se sube la tasa de los fondos de la Reserva Federal en los Estados Unidos, el diferencial se achica. Entonces, ¿a dónde vamos? A un safe haven. Todos los capitales huyen de países como los nuestros, que no tienen fundamentos sólidos. Música, por favor. Bellísima la música y adecuada para mis pasiones de hoy. En el off le dije a Ricardo que estaba motorizando, digamos. Pero la palabra no es motorizando, es echar leña al fuego o lo que se hacía antes, en los trenes o en los barcos, tirar mucha, digamos, sí, mucho combustible para que el motor anduviese a toda marcha. Escuchamos de Paul Hindemith, suite de concierto del ballet Nobilísima Visione, 1938. Introducción y rondó, interpretados por la Orquesta Filarmónica dirigida por el compositor. Registro realizado en Londres en 1956. Muy bien, de todas formas he dicho básicamente buena parte de las cosas que yo quería decir. Aquí llegan algunas felicitaciones de Comuna 2, de gente del partido, también de la profesora Marilí. Yo iba a hablar un poco de política y también de solamente una reflexión breve que no quiere ser escéptica, que no quiere ser irónica, que no quiere ser sarcástica. Pero ¿estamos realmente convencidos, la militancia de diversas expresiones de Juntos por el Cambio, que somos la nueva política? ¿Nuestras prácticas difieren sustancialmente en algún punto? Sí, probablemente seamos quizás personas más morales, más preparadas en promedio. Tengo que ser gentil porque lo creo y porque soy un caballero de armadura reluciente, y mientras dure mi contrato soy fiel, leal y eficiente. Compuse una rima con el matrimonio que tengo, ¿correcto? Pero se me están acabando los incentivos, más allá de mi idealismo. A buen entendedor, pocas palabras. Y Ricardo se ríe seguramente. Bueno, muy bien. Se me ocurría otra palabra, pero suena muy fuerte. Bueno, muy bien. Entonces, simplemente quiero decirles que, como usted, les comparto todo. Yo tenía la Nación Económica del domingo, pero hoy no tengo la serenidad suficiente como para encontrarla y la puse estratégicamente. Entonces sí, voy a enfrentarlos con esos grandes dilemas que tenemos los filósofos morales, como dijo Adam Smith, que somos los economistas. ¿Y por qué filósofos morales? Porque somos expertos en las ciencias morales, llamadas débiles, sociales o humanas, sociología, ciencia política, psicología, antropología social. ¿Cuáles son las ciencias duras, formales o exactas? Matemática, física, estadística, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros en Fundecos y otros bancos privados y fundaciones vaticinamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, su relación con el Producto Bruto, cuántas expo tenemos, ¿sí?, para atender servicios de la deuda externa, cuánto pesa la deuda en el producto, si pronosticar tasas de interés, tipos de cambio, tipos de inflación o lo que fuera, el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, ciencias duras, construye el consenso de los analistas. Yo quería acá apuntar, entre las cosas tan interesantes que tiene la economía, es la medición de la tasa natural de desempleo, que es igual al desempleo estructural, más el desempleo friccional, más el desempleo por estación, que es un cierto desempleo cíclico, ¿correcto? Muy bien, y entonces una gran discusión que tenemos los economistas es determinar si las políticas que estimulan la oferta o las políticas que estimulan la demanda son más o menos efectivas para reducir el desempleo, para lo cual necesitamos ciertas medidas, querido Jesús Huerta de Soto. Alguien tiene que medir. Y aparte, una cuestión apasionante que traje alguna vez de un libro de Macro 2 de Dornbusch y Fischer aquí, es cuánto tiempo pasa entre que los hacedores de política pública económica detectan un problema, inflación, desempleo, pérdida de divisas medido por la balanza de pagos, ¿sí? Brecha de producto, brecha inflacionaria en términos de inflación keynesiana. Detectamos esto, ¿cuánto tiempo nos lleva a diseñar la política correctiva o correctora? ¿Sí? ¿Cuándo es que impacta? Y si diseñamos mal la medida o elegimos la herramienta inadecuada y el problema era resolver la inflación y no el desempleo, el caos que provocamos en la economía. ¿Y por qué doy este flanco flaco mío, nuestro? Porque eso es lo que nos critican los liberales más extremos. Y dicen, no hagan nada, porque cualquier cosa que hagan profundizan las desviaciones del desempeño macro. Y me queda un minuto. Bueno, creo que salió un programa muy... muy original, no era lo que yo pensaba, no era exactamente lo que yo pensaba. Tenía algunas confesiones de invierno, mi búsqueda de sponsors, ¿correcto?, que respalden este gran esfuerzo, este derroche de recursos materiales, intelectuales, noches de insomnio, migrañas, ¿sí?, que se concretan en un producto de calidad. La profesionalidad restante, el otro lado del mostrador, es tener suficiente auspicio, ¿correcto?, que se valore el programa de calidad, de cultura. Bueno, no importa, sobre esto no tengo ningún ambaje ni prurito. Conmemoro a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo, quien impulsó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Y más adelante, si las cosas no resultan todo lo bien que yo espero, les voy a proponer qué orden de mérito, de meritocracia, qué pruebas teníamos que rendir todos aquellos que queríamos ser candidatos políticos. Olvídense del dojo o del cuadrilátero, porque eso es algo violento. Pero propuse una pista de baile, propuse un sommier y propuse una tribuna. Y de allí en más, el orden de mérito en las listas. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.